Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Un lunes más en la sintonía de Hispanidad Radio, el lunes 18 de noviembre de 2019. Y con la gentileza de tener en la dirección técnica a don Juan Infante. Don Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, uy, cuadrilla cortita, es el frío, el frío.
El frío, estamos ya con los ternos enguatados. Don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo. Nada, aquí estamos, como todos los lunes.
Dice que carteles de invierno, ¿no?
Bueno, cartel de invierno, y yo creo que estamos enhorabuena, porque se anuncia agua para esta semanita, ¿no? Entonces, desde el miércoles, jueves, viernes, viene ya, según los meteorólogos, hombre, vuelve el otoño, se va el frío de invierno, y para el campo,
Para
el campo bravo, y para no bravo, y para todo,
para la sequía, ¿no? Una sequía bastante larga.
Tres días de agua, miércoles, jueves, viernes, lo cual es maravilloso, y encima los frentes van a entrar por aquí abajo. Es decir, que bienvenido sea el agua. Eso es lo más importante.
Sí, señor. Bueno, en invierno la fiesta, ¿no?, se traslada al otro lado del charco, que por cierto, ¿qué noticia tenemos sobre los festejos? Que ayer mandaron, ¿no?, sobre Morante, ¿no?, de la Puebla en la México.
Morante, la televisión mexicana. La verdad que es una corrida fantástica, lo que pude ver. Y muy aplaudido, muy brillante, no sé.
Sí, ha entrado. Eso fue el domingo anterior.
Pero ha entrado de Morante, sí, en México, ¿eh? Su forma peculiar de torear tan lenta, tan de ese temple.
Va con el toreo mexicano, claro, evidente. Está claro, sí, por supuesto.
Pero fíjate que durante mucho tiempo él no hacía temporada en América, ¿eh?
Bueno, pero tú sabes que desde que está con Balleres.
Sí.
Pues nada, todo es cuestión de que queda en la casa, ¿no? El apoderado y, bueno, pues lógicamente. Pues, bueno, eso estamos hablando del domingo pasado, no de ayer, claro. Por ejemplo, uno que está allí, que este sale, Ferrera.
Sí, señor, Antonio Ferrera, ya es la tercera temporada, esta cumbre en América, ¿eh?
Exactamente. Allí en Guadalajara, bueno, yo he visto la faena. Dos orejas en la faena y una en el siguiente, tres orejas. En Guadalajara, y Guadalajara siempre, bueno, sale el toro más fuerte que en la México. Los Nuevos Progresos se llama allí, bueno, la ciudad, la corrida más o menos siempre más fuertecita de todas, va allí a Guadalajara. Y el cartel de ayer era fantástico, Ferrera, Joselito Adame y Roca Rey. Es decir, que
más fuerte no puede ser.
Más fuerte no puede ser. Y siguiendo lo que estábamos diciendo todas las semanas, tres cuartos de plaza, ¿eh? Y allí en la México un tercio de plaza. Es decir, que el más o menos una tónica. Y los toros de Harald de la Peña, que para mí ahora mismo de la mejorcita ganadería que hay ahora mismo, la que está más en forma de toda la cabaña brava mexicana. Hay que recordar que esta procede de las pajuelas que se llevó allí hace 20 años, de Torreestrella y de Jandilla. Que lo compró Juan Pedro Barroso, que es el ganadero. Y desde entonces se prohibió ya la importación de más ganado español. Desde hace 20 años no se lleva ganado español a México.
Habrá un momento que sí habrá que llevar, ¿no? Para refrescar, ¿no?
No, pero las leyes no te lo permiten. Todos los refrescos que tú quieras, pero México ya no te permite. Es más, cuando yo te comenté la de Ecuador, La de Ecuador fue un permiso del presidente que autorizó retraer el ganado de donde fuera, si no, eso no te, está totalmente prohibido, cerrado. Ya te estoy diciendo que hace desde el 97 ha sido la última vez que se ha llevado. Eran 14, 15 vacas preñadas y 300 pajuelas que se compraron a Torre Estrella y Andilla. Lo compró este ganadero y de ahí han sacado en estos 20 años pues sementales a 17 ganaderías de México. Con lo cual, con las vacas criollas lo han ido...
¿Pero predomina el encaste saltillo?
No. Aquí está hablando Domé. Aquí ya todo lo que se está moviendo ahora ya es Domé. Domé con vaca criolla, claro, evidente. Y ellos buscaban la clase, el ritmo, y después, como es natural, con la mezcla del gazapeo y el ritmo, lógicamente, que tiene allí el ganado suyo. Y ahora mismo Geraldo de Peña, pues es el number one, por no decirte que hay otras evidentes. Mira, por ejemplo, la Estancia es la que se lidió en la México, que, bueno, un toro también sirvió, igual que la de Geraldo de Peñas, el famoso arrastre lento.
Y qué después, bonito eso, ¿eh?
Eso es un homenaje que se le hace, evidentemente, al toro para que se luzca y, hombre, la verdad es que sí, que es muy bonito. Y hay que recordar a todos los oyentes que allí el ganado no tiene las fichas de nacimiento como aquí en la Unión de Criadores, que allí se hace todo por la dentadura. Es decir, por eso cuando algunas veces vienen los temas que algunos dicen, pues parecen novillos. Allí hay siempre un límite entre los 4 años, cuando tienen los cuatro años ya sabes que son por la dentadura, los famosos 8 incisivos. Cuando te han salido los 8 incisivos, al terminar la corrida el veterinario certifican que estén los 8 incisivos. Si no te han salido del todo, te han salido 6, o te han salido 4 o 6, que el animal tiene 3 años. Entonces, cuando se le pondría una multa al ganadero y o no lidiaría el año siguiente, dependiendo la sanción.
¿No existe el guarismo?
No, eso nada más que existe la Unión de Criadores aquí. Aquí nosotros tenemos carné hasta para esto, para lo que tú quieras. Y allí, pues va así, de esa manera. Son por los análisis post-mortem que se hacen. Se va a otro sistema, va a otro jaleo. Bueno, que ahí pueden, como todas las cosas, pues habrá...
Sus más y sus menos,
y habrá todo tipo de certificado, todo tipo de arreglo, como siempre. Eso es,
bueno, lo bonito es que se mantiene la fiesta con fuerza, ¿no?
Con fuerza. Bueno, fuerza con la taquilla que estamos comentando, hombre, no parece que sean para reventar, pero bueno. Mejores carteles imposible, porque Ferrera y Joselito Adame y Roca Rey, imagínate, ¿no? Una reaparición allí en Guadalajara, con la afición que hay allí en la Nuevo Progreso de Guadalajara, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que está llegando y los tiempos que tenemos.
Llegan pocas noticias de México, no sé, sí. Hay varios portales de Suerte Matador y demás que invitamos al oyente a visitar, porque verdad, la temporada americana verdad es muy fructífera. Había una noticia también ya de Francia, ¿no? El Consejo de Estado rechazó la propuesta antitaurina de prohibir las escuelas taurinas, Esteban.
Bueno.
Que yo creo que Francia también está apostando debidamente por el toreo.
Hombre, se apuesta en las plazas y después también la parte legislativa, que estar atento. Porque hoy día tú tienes que tener un ojo pendiente en lo tuyo y después, ¿qué quiere decir? En la fiesta como propiamente es, y otra cosa es la defensa a nivel, porque a nivel europeo, porque hoy día te la van a dar por todos los sitios, ¿no? Y eso diariamente, pero sí, cada 2 o 3 meses te están saliendo resoluciones, tanto en ayuntamientos como partidos animalistas que te hacen cualquier propuesta en cualquier esto para las prohibiciones. O sea, que es que está como es natural.
Sí, bueno, probablemente como el sistema es de comisiones, ¿no?
Sí,
bueno. Quizás tenga más fortaleza, ¿no? Está más enraizado en el pueblo.
Bueno, no, ellos van por ciudades, ¿no? Como se unen las ciudades, las famosas villas taurinas, y tienen otro sistema, porque lógicamente la organización francesa no es como la nuestra, ¿no? Lo de las villas taurinas, algunas se salen un poquito fuera de la organización, tipo Nimes, pero en el fondo sí están más preparados, digamos, legislativamente para defenderse, porque como ellos han sido unas cuantas villas en algunos estados, bueno, estados, ¿no? Ellos no se llaman estados, ¿no? Entonces tienen otra, aparte que otras regiones a lo mejor no se han preocupado nunca de este tema, cada uno ha ido a sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Como allí tienen lo de las landas y tienen todo el tema ganadero con tantas tradiciones, y bueno, ellos van y en el fondo no están solo en Europa, porque siempre mientras estemos Portugal y estemos con el sur de Francia y todo esto, siempre tendremos más de defensa. Cuanto más estemos, mejor, claro, evidentemente, sí, claro. ¿No? Por supuesto, eso es así, sobre todo porque el tema europeo es muy, muy, muy importante. Y después también, ya que hablas de estos temas, mira, Wikitauro, que es lo que ha surgido de la cultura taurina en la red. Yo creo que es muy buena idea lo que está organizando la Fundación del Toro de Lidia. Porque no hay, bueno, prácticamente, hay miles de aficionados que todo el mundo escribe cosas. Y entonces, hoy todo lo que no esté en la red no existe. Y nosotros nos tenemos que modernizar en esa.
Y ahí tiene mayor presencia.
Tenemos que estar en la red. Todo lo que no esté en la red, evidentemente, no existe. Desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, lo que no podemos tener es que un señor escriba una cosa en un sitio, en Burgos, otro señor escriba en Salamanca y otro escriba en Murcia. Cada uno por su lado, entiéndeme, ¿no? Entonces, bueno, pues muy buena idea de que todo esté reflejado en
Wikitauro. Se aglutine.
Exactamente, que es una variante de Wikipedia. Donde lógicamente tú pones una serie de datos y que lógicamente habrá que contrastarlo, tampoco se pueden poner lo que uno quiera en el sentido de, en fin, pero sí, sí es bueno que no así unimos tantísimas páginas web que hay, o blog y toda esta serie de cosas.
Sí, la unión hace la fuerza.
Sí.
Bueno, pues en el ámbito local, digo, en la temporada invernal, que en Huelva tiene bastante raigambre y mucha fuerza, empieza fuerte esta semana con varias actividades, ¿no? Vamos a establecer diálogo con uno de los artífices de estas actividades, como es Paco Guerrero, también periodista de Huelva Información. Don Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo al pasillo, gracias por atendernos.
Eso siempre, ¿no?
Ahí está. Don Paco, felicidades primero por la forma de comunicar a los aficionados y a toda la gente de Huelva. Este sábado, el tema de todas las actividades, aglutinándolas en una sola página para que la gente tenga presente lo que es la agenda de este mes, que es muy fuerte en el tema de peñas, actividades y actos de las peñas.
Sí, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad que llevas razón. En esta segunda quincena del mes de noviembre se vuelcan muchas actividades. Es importante que las peñas tengan ese protagonismo fuerte que tienen, y es importante porque además no son actos que quedan en baldío, sino que sirven para que el aficionado siga enganchado a esa dinámica de los protagonistas de la fiesta. Y bueno, y particularmente pues uno está en la obligación como informador de hacerlo, y además gustoso, ¿no? Por supuesto. Sí.
Esteban.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo. Sí, no, la idea era de que ha sido muy buena idea la de refundir, lógicamente, en una página, pues yo tengo aquí recogidas seis, me parece que son seis localidades, ¿no? En una página para que se tenga un poquito de control general, ¿no? General, porque tú sabes que después cada aficionado uno va a hablar de un pueblo, otro de otro, entonces pierde. ¿Qué fecha? Y se me pasó, no me enteré, ¿no? Y la verdad que refundirlo todo en una página siempre es muy interesante, ¿no? Porque como, desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque, hombre, claro, en 15 días, seis localidades poniendo actividades, se están pisando unas a otras, claro, que los aficionados pues muchas veces decimos, oye, qué pena, ¿no? Que una con otra se pisa, ¿no? Pero bueno.
Sí, es verdad, lleva toda la razón del mundo y no debería suceder así. Lo que pasa es que claro. Muchas van vinculadas también a la protección que el ámbito local de las jornadas culturales del ayuntamiento, y eso provoca que se tengan que ubicar ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues oye, mira, mejor que existan tantas, sí, no es bueno que se solapen, ¿eh? Mm. Vaya de entrada que comparto esa apreciación, pero es bueno que haya tanta oferta que al final, pues algún día o dos días tenga que solaparse la historia, ¿no? Pero hacía un tiempo que habían desaparecido de Huelva muchas actividades de las peñas, y afortunadamente parece que han vuelto a retomar ese protagonismo. Ya digo, quedarán todavía algunas, como Palos, como Zalamea, que son peñas fuertes también en esa tendencia a propiciar actos, ¿no? Y bueno, todo eso es bonito y es importante, no solamente es bonito, es estético, es importante porque al final estamos tirando de protagonistas del toro, de cercanía con el aficionado, y eso es al final lo que importa en estos dos años, que bueno, pues se nos acabó la temporada.
Sí, señor, ha florecido, ¿no?, la riqueza cultural de los toros, que se vuelve culta las fiestas nacionales por estos lares, como digo, con muchas actividades y de mucho interés, que de verdad uno no sabe por dónde elegir. Pero vamos a empezar por el calendario, ¿no? Empieza en Barberde, ¿no? Según buena información, empieza este jueves con la entrega de premio en Barberde, la Peña del Abanico.
Sí, empieza en Barberde, creo que el día 21, con la entrega del premio de la feria de agosto. Y ese mismo día se inaugura también, coincide, el inicio de BEAS, creo recordar, ahora sí, en esta historia, ¿no?
Sí.
Y sí, hombre, pues Valverde, fíjate, Valverde tiene tres peñas. En principio hay una, y en este caso son las féminas las que se han echado para adelante y tiran con el inicio del calendario, ¿no? Bueno, aunque Triguero está en esa agenda primero porque el sábado, como sabéis, bien habéis dicho, pues fue el homenaje a, también a Fernando Cuadri, ¿no?
Sí, ya lo tratamos casi en un monográfico, sí, la semana, sí, pasada, con Vicente Parra, sí, como erudito del encaste, y vamos, también es muy bonito el Foro Taurino de Vea, que es la tercera edición, en la Asociación Círculo Cultural y Recreativo, que pertenece también al Ayuntamiento, y además en un lugar como es el Casino, ¿no?, que le da también, sí, cierto...
Un casino remodelado que se inaugura ahora también para esta jornada, fíjate, ¿no? Coincide la remodelación total de un edificio que lleva 115 años de historia. Hay que hacer costar muchas cosas. Hay que hacer costar que, bueno, que al final no es una entidad plenamente taurina, pero sigue dando, propiciando espectáculos, conferencias taurinas, ¿sabes?
Sí, sí. Aquí ha llamado la atención la guinda final. Las dos charlas tienen mucho interés de la programación. El día 21, ¿no?, le inaugura con el protagonista, como el reunador Andrés Romero. Y la siguiente es con el tema de la cirugía taurina. Pero el cierre, yo creo que lo habéis bordado. Yo creo que se sale de las normas y ha causado de verdad una gran sensación. Hablamos de una visita al Campo Bravo.
Sí, es que la estructura, Pepe, del foro es la misma desde que coincidió su inicio. Son dos charlas y visita al campo. Coincidió que la primera visita al campo, la primera edición, fue a la ganadería de Celestino Cuadri, la segunda fue a la ganadería de José Luis Pereda, y en esta ocasión pues se quiere extrapolar a la frontera de nuestra Huelva y van a visitar un tema que es la ganadería de Sartillo, ¿no? Pero básicamente yo creo que está todo conjugado en que el campo siga funcionando en ese papel fundamental para el aficionado, pero hay dos conferencias de yo diría que de calado, porque siempre se ha procurado que sea un protagonista el que apadrine esta charla. Andrés Romero lo hace este año. Anteriormente estuvo Emilio Silvera Padre y David de Miranda, concretamente el año pasado. Y después, pues coincide, pues mira, estamos, desgraciadamente, hemos tenido una temporada de mucha actualidad en los quirófanos taurinos, y que un hombre como Raúl Morales, pues venga explicado a acercarse al aficionado, a explicarle todo eso de manejo que tiene en una tarde dura, la fiesta del toro, pues creo que es interesante y de alguna forma aporta una mirada un poco más novedosa al tema taurino, ¿no?
Sí, señor. La primera charla coloquio es conversaciones con un reunador, con la intervención de Andrés Romero, reunador, Miguel Delgado Romero, propietario de la yeguada de Hermanos Merino, un gran entendedor, ¿no?, y además propietario de muchos de los caballos de Andrés, y nuestro compañero, sí, don Francisco Barroso Martín, matador de toros y experto también en caballos, ¿no?, moderado por la persona de don Paco Guerrero.
Moderado por mi persona, sí. Pero básicamente lo que hay son un gran profesional a caballo como es Andrés, que ha cuajado una temporada que al principio se antojaba muy dura y que al final lo ha sido porque ha tenido percances, porque ha habido muchas cosas dentro de esa temporada que la han marcado como importante. Y hay pues un hombre que bueno, pues que aparece en el coloquio porque, primero, porque es un gran amante de los caballos, tiene una gran yeguada, entiende de rejonea, un hombre muy cercano a la figura de Andrés Romero, y aparte pues el propietario, como bien has dicho, de caballos que han estado en la cuadra de Andrés esta temporada, ¿no? O sea, caballos importantes, ¿no?, que le han dado también un plus, yo creo que de calidad a la carrera de Andrés y el buen hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí habrá una charla de debate después de ese acto de apadrinamiento de la jornada, donde se apertura con una solemnidad un poco más especial que un debate.
Perdona, Paco, ¿el horario que no lo viste?
A las 8 de la tarde,
sí. A las 8 de la tarde empiezan todas las dos jornadas y ahí está. Y bueno, pues ilusionado, ¿no?, porque son un grupo de aficionados que un día vinieron a pedir ayuda. No la organizo yo solo, conté, sí, que ahí está mi compañero Javier García Vaquero.
Sí, ahora vamos al día siguiente, que coincide el quite más oportuno.
Pero Sí, el quite más oportuno en la figura de Raúl, ¿no? Raúl es un hombre que lo conocéis todos los que estáis ahí en la mesa, un hombre que trabaja en la dificultad que la fiesta propicia en la enfermería de los pueblos, para que no vamos a engañar. Esto ha cambiado lo que ha podido cambiar, pero no ha cambiado todo lo que debería de haber cambiado, ¿no? Y muchas veces por las tardes de toros en los pueblos suponen un reto para el profesional de cirugía taurina, y creo que Raúl Morales es una buena, es un buen exponente de todo cuanto estamos hablando, ¿no?
Esteban.
No, la verdad que, y bueno, insistiendo en el tema, en lo del tercer día, la visita al museo allí en Palma del Río, ¿no? Al museo de Cordobés, de Cal Cordobés, y después la ganadería de Saltillo, hombre, la verdad que es un tema que sí, se sale un poquito del círculo aquí de la zona, pero que es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que pocos aficionados conocen lo de Saltillo, y bueno, así se amplía horizonte, ¿no? Se amplía siempre la diversidad, que no siempre vaya a ser lo mismo, ¿no? La verdad que sí, que está...
Sí, siempre,
llama...
siempre sí, se puede traer sí, uno bueno, los, bueno, sí. Naranja, ¿no?
Sí, claro. Sí, la verdad que sí, que llama la atención y oye, positivamente, y la estructura de este foro taurino también, ¿eh? No es un, digamos, una conferencia al uso como hace una peña, que con todo el mérito que lo organice, pero que es una forma que está muy, digamos, muy completa, ¿no?
Porque no, y se está ya consolidado, ¿no?
Consolidado, Paco, pero no. Que es variado, sí.
Bueno, es muy joven, hacen un gran esfuerzo todas las directivas del casino por acercar. Fíjate que no es una entidad taurina, que es una entidad que durante el año propicia 20.000 actividades de distintos signos al taurino, sí. Pero sí han reservado en estos 3 años que llevamos colaborando con ellos, pues unas fechas importantes para hablar de toros, ¿no? Y lo hacen en el otoño taurino, que es cuando el debate entre los aficionados es más necesario, ¿no? Y bueno, pues, oye, jóvenes, pobres, pero honrados, ¿no? Como dijo que, ¿no? Sí. Y poquito a poco, sí, porque yo creo que la importancia no la marca ningún protagonista, la marca la intencionalidad de las entidades, ¿no? Y yo creo que todas las peñas en ese nivel están enrasadas en un gran trabajo, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Después, pues, un año hay un atractivo por un lado, otro año hay otro atractivo por otro, pero en definitiva, lo que es bonito... Y me agrada que lo resaltéis, es que tengamos 6 actividades en 6 peñas distintas durante estos 15 días de noviembre, ¿no?
Sí, digo, la riqueza cultural que es del toreo, ¿no? De esta fiesta tan bonita. Se incorpora la mesa Papamora, que aquí tiene unas charlas bonitas en Bea, el quite más oportuno con la conferencia del cirujano Raúl Moral.
Hombre, interesante. La verdad es que es un tema que me afecta directamente, que me gusta, que me apasiona, porque es lo que hago todos los días y a lo que afortunadamente me dedico y de lo que disfruto, no de la cirugía taurina, que ya me gustaría, pero sí en la vertiente más genérica. Y bueno, tuve una vez una oportunidad que me ofrecieron integrarme en un grupo. En ese momento no podía porque tenía varias obligaciones que me impedían por tiempo. Y bueno, y tengo ahí un poquito en el resquemor ese.
No, que es un tema que muchas veces, Paco, no se suele tratar, ¿eh?
Es un gran desconocido, sí.
No, mira, cuando empezamos a pensar la jornada, esto es como las fallas, Pepe. Empezamos a pensar el año pasado cuando se terminó el ciclo. Empezamos, ¿qué va a pasar el año que viene, no? Empezamos a darle vuelta y pensamos en Raúl y por eso te digo, ¿no? Por la experiencia que un profesional tiene que sacar a flote en enfermerías con pocos argumentos y tarde donde, oye, hay dificultades, ¿no? Y Raúl es un gran exponente en ese sentido porque lleva muchísimos años haciendo toda la temporada de la provincia, ¿no? Pero sí es cierto que lo hicimos pensando en la importancia de que un cirujano taurino tenía, ¿no? Antes de que pasara la jornada de caballero de Javier Cortés, de todo el mundo, ¿no? De que ha pasado. Antes que pasara todo lo que ha pasado en esta temporada
de Zaragoza, ¿no?
En la cirugía, después ha coincidido y oye, no es que nos alegremos, no nos alegramos de lo que pasa en la enfermería de la Plaza de Toros, pero oye, pues al final teníamos un tema candente de actualidad, que era ese, ¿no? Hablar de los cirujanos y en forma alguna rendir un tributo también a estos señores que hacen que una tarde se decante para un lado y para otro, dependiendo de las circunstancias, ¿no?
Por cierto, me preguntan vía WhatsApp si se graba para la televisión local, Paco.
¿El qué?
Que si se lo graban la televisión local de Bea, estos actos, y se emiten luego.
Pues yo tengo yo no tengo constancia expresa de que se vaya a grabar, pero oye, allí es un acto abierto a todo el mundo, no eso, y creo que en algún momento ha habido alguna cámara, desconozco de qué medio es el que ha estado grabándola, pero si lo quiere hacer tiene las puertas abiertas, evidentemente, ¿no?
Sí, señor, es bonito, ¿no? De que son actos de importancia, como digo, como se solapan con...
Sí, además, con otro, lo que estaba yo hablando antes, ¿no? Son las fechas de eso, en el invierno, de los toreros para prepararse y los aficionados para comentar, para corregir, para criticar, para cambiar, intercambiar opiniones.
Para adquirir conocimiento, mejor, ¿no?
Sí, adquirir conocimiento y, bueno, como yo digo muchas veces, ¿no? Que entre todos arreglamos toreo, nos vamos entreteniendo y mientras, pues, llega la próxima feria de Valdemorillo, a Jalbir, Olivenza y...
Lucena.
Y así se nos hace todo más corto, ¿no?
Así es, por supuesto que sí.
Bueno, pues nada, Paco, buen trabajo, intentaremos asistir y enhorabuena, de verdad, por parte de todo nuestro equipo por la labor que desarrolla siempre.
Pues mil gracias por la difusión que le dais, por el cariño que le echáis y por el respeto que siempre demostráis por el mundo del toro. Yo creo que en algún momento habrá que hacer algo con vosotros.
No nos meta miedo. Me Paco, bueno, un fuerte abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Un abrazo grande para todos y para tus oyentes. Salud.
Todos dicen olé, 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 todos dicen olé.
Bueno, pues sí, me comenta Papá Mora que lamentando, ¿no?, las coincidencias en el calendario, pero que son así. También entra la semana cultural que del ayuntamiento y la fecha que tiene es esa. Las peñas no se ponen de acuerdo, las agendas de los toreros para hacer los actos también son limitadas, le dan a elegir y tiene la mala suerte que la fecha elegida del castoreño coincide con esto.
Tendremos que dividir el equipo entonces, ¿no?, el viernes, entre el castoreño y Bea, ¿no?, y en este caso.
Pasa muchas veces, ¿no?, que incluso en corrida de toro, ¿no?, que no ha coincidido.
Sí, lo de Nerva con Valverde el año pasado, sin ir más lejos, ¿no?, una cosa tan importante como lo de la reaparición de la plaza de Nerva en el mundo taurino onubense y coincidió con Valverde y hubo que elegir, ¿no?
Y otra vez con Salamea, en fin.
Pero que en 15 días haya 6 actividades, en 15 días.
Sí. No, que nos queda por nombrar, bueno...
Bueno, espérate, San Juan ese, lógicamente...
San Juan el 21,
el 22,
más a fondo...
El 22.
Y ya la semana que viene...
Y ya después, bueno, ya nos teníamos que ir, por ejemplo, a Peñida de Tendido 12 de Huelva, claro, que eso sería el 28 de noviembre. Y ya de Zufre el 30 de noviembre.
La de Sufres de Mayorales, también es bonita, interesante.
Sí, esta es muy interesante, también muy interesante. Allí en la peña está
tres ganaderías,
Luis Vilche.
José Luis Pereda, de Pito de la Cal.
Sí, y Paco Feli, que es de Pereda. Sí. Bueno, Pepe Doblado, como es natural, y Mario Menaya, de Domínguez Camacho.
Una charla interesante, pero vamos, que el Sufre ya está un tirón bueno, ¿eh?
Bueno, está un tirón, sí, pero
ya veré las aficionadas
del trabajo. Bueno, me lo permite, el tema es de los más interesantes.
Sí, claro.
Lo que pasa es que, o sea, los aficionados, decíamos antiguamente, ¿no?, que el por qué las charlas en invierno, cuando el tiempo ya también se te hace de noche en las carreteras, a lo mejor sería más factible más adelante, como el Ateneo que tú organizas allí en Chiclana, ¿no?
Ah, bueno, pues claro, es que estas fechas son, no es que te voy a decir que sean malas. Mira, tú sabes que siempre se viene hablando de que los cuarteles de invierno, los aficionados están ahí, salen. Aquí todo el mundo quiere del 15 al 30 de noviembre. Yo sé que diciembre es muy malo y enero es muy malo. Febrero ya va un poquito arreglando la cosa. Y claro, aquí estamos hablando siempre jueves, viernes. Yo siempre le temía los martes y miércoles los partidos de la Champions famosos, porque es que hay cosas que
tú no puedes competir
con la Champions.
La Champions lo afecta todo.
El ciclo de Cajasol se vio alterado a 3 lunes consecutivos, ¿no?
Sí, y con la Semana Santa en medio, casi siempre rota. Sí. Y tenías que volver otra vez y para acordarte tienes que meter tú la agenda.
Es difícil programar actos.
Ya, y la agenda de los conferenciantes.
Felizmente lo que se organiza en Huelva tiene una buena audiencia, una buena entrada,
sí, ¿no?
Hasta ahora todo lo que nosotros hemos ido, ¿verdad? Da gusto de ver
entre otras cosas lleno. Entre otras cosas porque el contenido que se le suele dar casi siempre, por no decir siempre, es interesante desde el punto de vista de aficionado, incluso de no aficionado, ¿no? Son magníficos carteles de invitados. temas de candente actualidad siempre, de los que nos interesa aprender y debatir, y eso es lo máxima, la máxima atracción es eso, que el tema interese, y ya luego el tema de jugar con la fecha, pues eso, los condicionantes son los que son, pero por lo menos los carteles siempre son súper atractivos.
Empezamos con el Diamante de Valverde, que vamos a decir los premios, ¿no? El premio es para el triunfador Calerito,
sí,
¿no?
Mejor novillero Calerito.
Calerito.
Sí. El picador Antonio Peralta.
De Huelva, ¿no?
Sí.
Se que ya ha tenido varios premios de
concurso. Hablamos con él en su momento en directo en el programa.
Sí, 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 pero mira, sigue cosechando triunfo.
Sí. Y a ganadería Juan Pedro por el toro, el mejor toro que echó en la feria. En la Peña de Abanico, ¿no? La Peña Femenina.
Sí, la Peña Femenina. Femenina
allí en el Teatro Puerta de Andévalo, exactamente. ¿Sí?
A las 8 de la tarde también.
Exacto, sí, correcto, correcto. No, lo lógico no es más que sea a las 8, que siempre es una horita. Y la de San Juan también es a las 8, ¿no?
A las 8.
En el Teatro Juan Alonso
Guzmán. Ahora vamos a tratar, y ya la Peña tendió 12 la semana que viene.
La semana siguiente.
Intentaremos también de darle.
El lunes correspondiente.
Claro, será un poquito más cerca en la fecha para,
claro,
tenerlo
para
más fresco.
Que no se olvide.
Y eso es muy interesante, que es la nueva generación de cuadri, ¿no? Que se hace cargo de la ganadería.
Hombre, es que una pregunta. ¿Qué va a pasar ahora, no? La típica pregunta que hace el aficionado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues.
El futuro está ahí,
¿no?
Está
no
en manos de gente joven, que aunque lleva por detrás mucho tiempo también.
Bueno, ya joven, entiéndeme, con respecto a lo que Fernando, claro, lo digo.
Hay que decir que afortunadamente hay relevo. Luego veremos
si funciona o no funciona.
Habrá que evaluar en el tiempo pues el trabajo que vienen haciendo ya y que van a seguir haciendo. Pero afortunadamente que decir que hay relevo, que hoy día hacerse cargo de una ganadería, aunque sea ya de que vienen trabajando de años en ella, pero no es ninguna cosa fácil y es de agradecer, ¿no?
Bueno, y con exitoso, ¿no? El homenaje a Cuadri, ¿no?
Hombre,
también
bueno,
una asistencia grande, habéis visto también fotos,
sí, sí,
y comentarios.
Los vídeos y todo, por supuesto. Hombre, Fernando se merece. Te he dicho, un homenaje, no, uno, no, y tres, claro, como es natural, todos los que hagan falta, ¿no? Y la verdad que el pueblo se volcó, y el ayuntamiento, y hombre, yo creo que todo el mundo disfrutó, y sobre todo Fernando, claro, lógico. Yo me imagino que todo el entorno de la familia Cuadri, claro.
A mí me ha llamado la atención en las fotos que he visto, pues no pude ir,
sí,
la expresión que se le ve a Dan Fernando en todas las fotos en las que he visto compartidas en prensa y en páginas.
Sí.
La expresión de su cara, que es la que conocemos, ¿no? De sorprendido, de agradecimiento, de humildad, en definitiva, que es lo que la ha caracterizado siempre.
Siempre, hombre. Si
en
muchas cualidades de Fernando, la humildad, una de ellas, claro, de las muchas que tiene. Como un valor de persona, lógicamente es ese. Y después ya su conocimiento, su sabiduría, su forma de explicarlo, su forma de vivirlo, que engancha con todo el mundo, con todo tipo de personas.
Ha sido, yo siempre le decía, un apóstol del campo bravo, porque se ha adelantado muchas veces en los postulados de defender la vida del toro antes de llegar a la plaza.
Más ecologista que nadie en ese aspecto, sí.
Y de forma muy pedagógica. Ha sido capaz de transmitir esa vocación, ¿no? Esa vocación a hacernos la sentir a los que le escuchábamos.
Sí.
Esa vocación de cuidar y de mimar lo que es la vida del campo.
Bueno, la vida del campo y la dehesa en sí también, ¿no? La riqueza de la dehesa.
Y sus conocimientos, por ejemplo, de los pájaros, lo que son las famosas leyes de Mendel. Yo recuerdo las conferencias y el público se quedaba alucinado porque muchos no conocen las leyes de Mendel. Entonces los famosos guisantes amarillo y verde, que si el jilguero no puede ser amarillo, tiene que cambiar verde porque la naturaleza no duraría. Entonces tú estás diciendo, espérate, yo vengo a escuchar aquí la línea, si el toro humilla, no humilla, cómo lo cuida, no lo cuida, y me sale hablando los pájaros de la ley de Mendel. Entonces te quedas como diciendo, espérate, me voy a centrar. Este hombre sabe más que más, y todo lo que sabe, pues eso es la sabiduría teórica aplicada lógicamente a en este caso una ganadería, ¿no? Una ganadería tan peculiar,
que
tan difícil.
Que la genética tiene mucho que ver
tiene todo, pero que decía, llevarla, pero que eso no lo lleva todo el mundo, ¿no?
Sí, pero ¿a quién se le puede ocurrir que no haya sido a él? ¿Quién se le ocurre que pueda haber similitudes entre la selección de pájaros y la de toros bravos, ¿no? Que son animales, pero son muy distintos, son muy lejanos en la escala filogenética, ¿no?
Claro, nos podemos ir hasta Darwin, ¿no? La evolución, la especie predominante, las más fuertes, las que...
Sí, pero que hay un detalle, ¿te puedo contar más? En los años de sequía, porque nacen más hembras o nacen más machos, supervivencia, no sé cuánto. ¿Eso no lo escuchas tú en otro ganadero?
la luna, el viento, habla de todo.
Todos esos factores.
Habla de todos los factores el señor que estaba, medioambientales.
El que estaba en una encina con el caballo. Y está allí, y está todos los días viendo aquello y mira y ve esto. ¿Y esto qué pasa? No tengo ni idea por qué pasa esto. Porque, lógicamente, a día de hoy no sabemos. Puede sacar una estadística, es decir, tanto. Pero ¿por qué obedece eso? ¿Por qué? Supervivencia. Bueno, pues ya lo dejamos, supervivencia. Aquí no es lo que va a venir National Geographic a hacer una estadística, unos estudios. Aquí ya cada uno sabe cómo se mueve la cosa, ¿no? Muchas veces abandonada porque no tenemos estudios sobre esos temas, ¿no? Y por eso decimos siempre la alquimia del Campo Bravo, porque lógicamente muchas veces no se investiga, entre otras cosas no hay fondos para investigar, ¿no? Para gente dedicarse a estudiar todos estos temas, ¿no? Y siempre hablamos si refrescar, que si no refrescar, pero una parte muy ambigua, muy teórica, muy lejana, sin una profundidad exacta del por qué se hace esto y por qué no se hace. Porque lógicamente
la palabra esa de alquimia es muy bonita, sí. Referente a la genética del
Campo Bravo. El ganadero porque... es un alquimista, claro. No del medievo, pero sí del los siglos XVIII.
Por ejemplo, XIX. Tú has hecho referencia antes a las pajuelas. Fíjate tú, una sí. palabra que sí. también es de vino, ¿no? Sí. De vinoteca, ¿no? De
sí, también.
Pajuela de...
Bueno, eso sí, eso me acuerdo cuando Álvaro Domé, cuando de los primeros, pues lógicamente había que tener medios para hacerlo, ¿no? Y cuando tú entras a la estrella lo enseñando allí, claro, hace 20 años, cuando lo llevaron a México, tú te referías, ¿no? Pues algunos alucinaban. Pero el 99% de la ganadería hoy no tiene ni idea de esto, ¿no? Como cuando Juan Pedro ahora está estudiando el análisis estadístico, tú vas al 99% de los ganaderos y te dirá, mire usted, a mí eso me suena no a chino, sino a coreano, vietnamita.
Bueno, Pietro de la Cal sí lo lleva para llevar lo que es la...
Bueno, pero esos son programas que tiene la Unión de Creadores, ¿no? Tiene unos programas especiales y ellos se suscriben a esos programas para lógicamente mantener
el porcentaje de pureza,
eso, sí,
¿no?
Pero esos son los encastes que son minoritarios que se trabaja así de esa manera. Eso sí, eso tiene un programa, es la Unión, que hay ellos mismos se reúnen, la asociación, una especie de asociación dentro de la Unión, asociación de ganaderos, de digamos, minoritarios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, esos son programas. Pero yo me refería a Juan Pedro innovando, él a nivel particular con
el tema de el ADN, ¿no? El ADN del toro, ¿no?
Claro, otro de los grandes estudiosos de ese tema, y ahí están los datos de su lidia, ¿no? Y del nivel en el que está ahora mismo, que yo creo que es la primera ganadería del escalafón, es García Grande, ¿no? Que lleva muchísimo tiempo trabajando con programas informáticos y datos estadísticos y revisión de vídeos, sobre todo, que vamos, así nos lo contó en su momento Justo sí. Hernández, y ahí están los resultados, ¿no? O sea, que la aplicación de las tecnologías y de las matemáticas a esa alquimia
los algoritmos
no es cosa baladí. Eso tiene eso su es. Bien usado, ahí está.
Eso lo tienen que hacer las ganaderías pudientes y punteras, que son las que pueden investigar y dedicarse a eso. Las que tienen tres corridas, dos corridas, tres corridas, con venderla.
Sí, es un poco
pero hay más medios, ¿no?, al alcance de ese estudio, ¿no? La informática, digamos, es más asequible a todo.
Sí, antes los ganaderos eran muy reacios, porque normalmente hay muchos ganaderos que no estaban en el campo. Entonces, el mayoral lo llevaba en su cabecita. Cuando
y a la forma antigua, ¿no? A la forma clásica. Que no sea válida.
¿Os acordáis de los libros que llevaba en la casa de Marcelino Acosta, que nos enseñó?
Que nos estuvo enseñando.
Sí, bueno, todos esos libros están en las ganaderías.
No deja de ser recogida de datos, en definitiva. Luego lo que se hace es el tratamiento de esos datos y la aplicación las conclusiones. Pero
esos datos son muy simples. Es decir, 7, 6, 5 ítems, mete bien la cabeza, escarba. Con eso...
Es algo, pero
de una forma rudimentaria.
No matemática, pero bueno, ya se marcaba ahí una tendencia... Sí. Al manejo de datos, me refiero yo.
Bueno, vamos a ver de los datos de la temporada de Huelva, que el jurado de la Delegación de Gobierno de Huelva ha tenido bien de pronunciar en estos días, ¿no?
Bueno, sí, la semana pasada, fue el martes pasado, ¿no?
El martes pasado.
Los premios a la excelencia taurina, ¿no? Entonces, bueno, a la excelencia pues se le ha dado a Pablo Aguado, que por la corrida del 3 de agosto.
Y la faena, la tarde faena, de la Colombina,
lógico,
que deslumbró,
sí.
En verdad.
Sí.
A propio y extraño, ¿no?
Bueno, no solo deslumbró en Huelva, sino él mismo le he oído decir en alguna entrevista que probablemente ha sido la mejor tarde de su temporada, que ha sido una temporada excelente, y la ha nombrado como una de sus mejores tardes, casi al nivel de Sevilla, ¿eh? Incluso, ha dicho que por encima del nivel de Sevilla, lo que pasa que en Sevilla mató a los dos toros y la Puerta del Príncipe es la Puerta del Príncipe. Pero que en calidad de toreo de espacio y a su gusto y a su manera...
aquella tarde fue impactante, vivimos toda una emoción grande, ¿eh?
todavía se
público,
ven en sus redes,
la conmoción del público, ¿eh?
Todavía se ven en sus redes sociales fotos de ese día de Huelva.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Y la sigue poniendo cada X días.
Pero yo sí me quedo con el público, la reacción del público, de verdad.
A mí me sorprendió.
Enamorada del toreo que estaba ejecutando.
Y la repercusión que tuvo, porque al día siguiente dio la vuelta a España y muchos aficionados te llamaban y te decían, pero así es para tanto. Yo creo, porque lo que me está llegando es que, claro, lógicamente en el momento era cuando
estaba. Porque en Huelva tenemos como plaza la fama que tenemos de excesivamente alegre y.
Pero
generosa y cariñosa con los toreros y por eso dudabas, ¿no?
Cuando tú ves a un torero en una faena grande, lo vimos todo, la televisión, es muy diferente verlo en vivo. En vivo te impacta el triple, ¿no?
Mucho más, claro.
Claro, por supuesto, porque has tenido la suerte de disfrutar ese día con lo que estás viendo y encima tú a veces tú lo valoras, muchas veces se valora más. Cuando lo ves es al contrario, tú dices, oye, pues no fue para tanto. Sin embargo, cuando lo han visto de fuera, sí te dicen, oye, pues mira, pues la verdad es que lo que estoy viendo no es lo que yo estoy acostumbrado a las faenas de rutina de todos los días, de manual. Coge el manual y dice, hay que hacer, empezamos con esto, 6 series aquí, ayuda por arte, pues, estoconazo, 2 horas, vámonos. Y así hay 200 faenas.
No, esto muy bien.
Esto
yo,
es distinto.
Yo digo que,
esto
es digamos distinto. Que yo siempre me refiero a los cánones, y los cánones, como tú sabes, también me mola. Yo creo que ese día los tuvo todos, los tempos, los toques, hasta la medida de la faena.
Pero fundamentalmente, para mí lo que más destacó de todas esas virtudes, que son las tuvo todas, fue el despacio. Torear en cámara lenta.
Es que eso es también
que cuando uno, no, cuando lentitud. Uno ve el vídeo no sabe si está a ritmo normal la cámara o, está,
o se ha parado.
O es la ultra, la super lenta de Canal Plus, ¿no?
Sí.
Esto y la dulzura, ¿no? La dulzura, quizá el trazo... por ponerle alguna pega a veces de la muleta un poquito elevado, ¿no? Cogiendo la muleta muy al filo.
Muy al cáncamo, sí, pero bueno.
¿Entiendes? Por
ponerle... en aquel momento, incluso con ese, entre comillas, defecto técnico, digamos, o déficit de pureza extrema, pero en ese momento
sí, no.
Tú te dejas embargar por la emoción, por la velocidad del trazo, del muletazo tan lento.
A mí me llegan los toreros que cargan la suerte, y Pablo Aguado la carga.
Sí, sí, totalmente.
La carga, y además sorprende porque viene de la escuela sevillana, desde el toreo clásico, y hace cositas, ¿no? Tiene un repertorio. Hombre, bonito.
Tiene algo distinto, diferente, porque
tiene, repertorio.
Porque tiene ese pellizco y llega a todo el mundo. Bueno,
no es el toreo que viene con la faena preconcebida, sino tiene sorpresa y variante.
Los fenómenos son los que hacen cosas distintas. Te puede gustar más, te puede gustar menos. A lo mejor a uno no le puede gustar a Picasso, pero le puede gustar al otro, ¿no? Entonces, es decir, son pintores, son artistas distintos, y hay algo que tiene que tú dices, bueno, lo que tú no le puedes pedir a Aguado es que todos los días cortadores haga esa faena.
Claro,
¡ojo! Que tú de paga Murcia,
todo el mundo
paga ese día y quiere verlo, pero que mire usted, el artista no todos los días está haciendo eso, es que eso es imposible, pues no sería artista.
Bueno, el otro premio de la escuela...
La ganadería de Cuadri, lógicamente, el 1 de agosto. Por una excelencia ganadera, por la buena corrida que echó, claro.
Y sobre todo con ese toro, ¿no? Que nos hizo concebir mucha esperanza.
Rebaja número 46, a mí no se me olvidará. Todavía lo estoy viendo embestido con el suelo y con aquella nobleza y empuje y eso. Y los belfos llenos de albero, ¿no?
Y señor de mar, y cayó también buenas manos, ¿no?
Y la cara de felicidad de Manuel Jesús Ecija, que ha hecho una temporada excelente.
Y también recuerda de todo como lo más importante.
Y el otro toro, que también le faltó un poquito de fondo, Brigada, era el Colorado, que salió en primer lugar, con muy buena clase, pero le duró poco. Se apagó enseguida, pero tenía una clase extraordinaria también. Un gran toro.
Sí, quizá...
Le faltó fondo y un poquito de raza para haber durado un poquito más, pero también humillaba y me dejó un gran sabor de boca. Pero vamos, Rebaja fue un pedazo de toro.
Quizá el primero porque cogió muy frío al torero, ¿no? De sopetón un toro con tanta calidad muchas veces de cuadro que va uno a la defensiva, digamos, y te sale ese toro invistiendo, aunque sea bien, y tardó en verlo. Pero los dos toros muy importantes.
Sí, ¿no? Hombre, la tarde en conjunto de Cuadri, que todo el mundo le estaba un poquito, hombre, con la ilusión de Cuadri que triunfase, ¿no? Pero sabíamos lo que había pasado en Madrid, ¿no? Entonces teníamos ahí, íbamos cuatro en la oreja. O sea, que el premio era fantástico, ¿no? Y después un tercero, que José Sánchez Borrero, que un señor de Valverde, que por lo visto tenía editado 30 pregones de allí de Valverde, y en fin, es una labor interesante por la excelencia, por la difusión. De
sí, es verdad, que muchas veces hay pregones de una calidad enorme, sí. Por ejemplo, Fernández Jurado, recientemente fallecido, y uno tiene memoria de cosas, ¿no? Pero no está en papel.
Se pierde recogido, ¿no? Importante de a nivel de documentación histórica, donde ahora podemos,
claro.
A tiempo pasado, podríamos tener la posibilidad de recuperar
en el tema cofrade,
ese contenido.
Si más nos cuentan eso, ¿no? Y se imprime, ¿no?
Sí, los pregones de Semana Santa de los del Consejo, luego los de cada hermandad, pues cada hermandad hace lo que puede y lo que quiere.
Pero oficial de Semana Santa.
Pero los
de
del Consejo de Hermandad se recoge, se imprime, incluso luego se edita y existe la posibilidad de comprarlo y tenerlo.
Ese es quizá uno de los mejores aciertos de Hispanidad Radio, el retransmitir en directo, ¿no? Y guardar para todos los aficionados los pregones de Colombina, ¿no? Yo creo que hemos tenido ahí un acierto enorme y un deleite para el aficionado,
¿no? Sí, no, porque eso queda ahí para siempre. Entonces, antes te costaba trabajo encontrar hasta la lista de los pregoneros que han venido. No ya el pregón, sino de los pregoneros. Porque tú sabes que aquí nos gusta guardar, bueno, aquí quiero decir, en nuestra zona, nos gusta guardar muchas cosas, salvo alguno por ahí que es al revés, que nos gusta guardar demasiado. Porque el tiempo pasa y después te queda siempre el buen recuerdo de darle un botoncito y poder, y sobre todo, escucharlo, ¿no?
Claro. Ahora, yo rememoro mucho días la voz de Eduardo, ¿no? Esa voz grave,
Inconfundible, que uno la oía y lo identificaba rápidamente.
Con qué pasión hacía los versos, ¿no? Las rimas y todo, y lo bien que lo trabajaba. De verdad que es emotivo, ¿no? Y ha dado pregones muy buenos. Digo, uno en Huelva que fue fantástico. Se salió del escenario habitual, que era el patio del ayuntamiento, en vez del patio del matadero, y yo creo que tuvo un nivelazo.
Yo lo conocía más en el apartado cofrade, ¿no? Antes de todas las vertientes onubenses que tenía, que eran todas, yo lo he conocido más en el apartado cofrade, en algún que otro pregón, tanto del Consejo de Hermandades en general como de algunas hermandades en concreto, y era un placer. Sí. Era un placer escucharlo porque sabía uno que iba ese día a aprender y a disfrutar de lírica, de mensaje, de en fin.
Muy bien, muy bien.
Súper completo.
Yo creo que ha sido el mejor pregonero que ha dado Huelva. Bueno, y estamos ya a menos cuarto, vamos a hablar un poquito de
bueno, también, recuerda de que quedan le han dado dos menciones, una a Fernando Cuadri, lógicamente, por la jubilación, para entendernos, y otra a Tomás Prieto de la Cal por...
El centenario.
Por dos temas. Uno es el centenario del Hierro y otro es los 74.
Sí.
Año de Castel, lógicamente, que son dos temas diferentes, pero que confluyen en el año 45, los dos se juntan, que una cosa es el Hierro y otra cosa es el ganado.
Bueno, esperemos la fecha, hay fecha de entrega de premios de la delegación.
Eso me imagino que será más.
Todavía no hay fecha.
Eso será febrero.
Y se da por perdido el anuario, ¿no?
Bueno,
el
tema del anuario. A primera vista sí.
Yo no tengo noticia ninguna de que haya intención de retomarlo.
Creo que no.
Bueno, pues retomamos el tema con Juan del Puerto.
Desde aquí lo pedimos.
En la octava edición de las charlas taurinas del Castoreño, que este año tiene como homenaje, la persona que se va a rendir homenaje a Francisco Ruiz Miguel, por ser el 50 aniversario de su alternativa catalana en Barcelona, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, y no olvidar también a Juan Antonio Carbonell, que se lo va a dar también, lógicamente.
Antonio Carbonell, lleva dos temporadas también a un nivel altísimo, ¿no? Aunque lleva una carrera también por detrás muy larga, pero...
Dos temporadas donde se ha hecho más visible, sobre todo por el triunfo tan rotundo en Sevilla, ¿no?
Sevilla, a las órdenes de Pepe Moral.
Exactamente, con el que ya
fue ovacionado.
Lleva ya mucho tiempo, ¿no? Eso él nos contaba en directo en el programa cómo le temblaban las piernas, ¿no? Recordáis esa frase suya, ¿no? En el momento de ponerle el toro en el segundo pollazo y que tomaba conciencia de lo que estaba pasando y de la oportunidad que tenía en ese momento de hacer,
¿no? Yo creo que ha sido muy bonito por parte de Juan Blandón como presidente de la Peña, ¿no? Del Castoreño, de hacer este de verdad merecido homenaje y después el acierto, yo creo, de traer una figura de uno de los grandes de la tauromaquia, que también muchas veces denostado por ser los encastes duros. Cuando se habla de figuras del toreo, muchas veces no se le menciona. Y mi padre, por ejemplo, decía que él iba a ver siempre a Ruiz Miguel a los Miura, porque es cuando salía el toro, no el medio toro que... ¿eh? Y yo creo que también es un homenaje bonito y también queríamos hablar con Emilio Trico, que va a ser mantenedor de la charla. No puede ser por cuestiones personales, que tiene hoy médico con los críos, pero yo creo que va a ser un acto también importante, Esteban, porque va a dar mucho de que sí, ¿no? Que Ruiz Miguel se presta a una charla bonita.
Sí, no, Ruiz Miguel no vamos a descubrirlo ahora, ¿no?
Pues nada, don Emilio.
Buenas noches, ¿qué tal, compañero?
Buenas noches,
¿qué tal, hombre?
Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de atendernos, aunque tenga...
No, por Dios, es un verdadero placer siempre. A mí una vez me dijeron que Hispanidad Radio es mi casa, entonces yo me siento en mi casa.
Sin duda,
no,
hombre.
No me tienes que dar las gracias, en absoluto, al revés. Encantado, hermano, siempre.
Te queremos mucho, Emilio. Pues nada, estamos hablando de lo bonito que puede ser la charla con un personaje como es Francisco Ruiz Miguel, uno de los toreros de edad más grande con ese récord de encastes duros, ¿no?
Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias, porque la responsabilidad es grande. Estamos hablando de uno de los toreros más grandes que hemos podido disfrutar de él, ¿no? Y evidentemente es un maestro de maestros, así que el compromiso es importante. Creo que tiene muchas cosas que contar. Ruiz Miguel, los que los conocemos, sabemos que es una persona muy espontánea, muy natural, muy cercana. Y bueno, pues está claro que él lo va a contar tal y como lo siente, ¿no? Dijo una vez Belmonte, yo creo que eso es muy claro, ¿no? Que se torea como se es, y también se va por la vida como se es. Y así es Ruiz Miguel, muy transparente, muy por derecho, muy cercano y muy natural. Yo creo que esa es una de sus grandes virtudes. Y luego ya como torero, pues, ¿qué deciros, no? Uno de los más grandes de la historia.
Sí, se mantiene también el rabo, ¿no? Ha sido el último rabo cortado de la maestranza.
Sí, sigue siendo, sigue siéndolo.
Uh-huh. Sigue siendo. Sí,
y va a durar muchos años, ¿eh?
No sé exactamente.
¿Fue en el 71 quizá?
Sí, 70.
En el 71 creo recordar que fue aquello.
Ahí hay una historia bonita que la voy a reservar para cuando estemos en la charla con él, porque bueno, a veces las casualidades, los rebotes hacen que al final pase a la historia, ¿no? Y allí, aquella tarde, hubo algo de rebote para cortar ese rabo, ¿no?
Este año se solicitó.
Lo dejaremos.
Este año se solicitó el rabo para Roca Rey en Sevilla, ¿no?
Sí.
Sí, pero eso fue una metedura de patas generalizada de la Plaza de Toros. Afortunadamente el presidente se mantuvo en su criterio, ¿no? La faena de Roca Rey, sin desmerecer en absoluto los méritos que tuvo, no era ni mucho menos de rabo, pero vamos, en absoluto. Y estoy convencido que todos los que estáis ahí, si llegáis a estar presente en la plaza, seguramente también tendréis el mismo criterio que el servidor.
Emilio, empezamos el programa hablando de el florecimiento cultural de las fiestas en los meses de invierno, y ahí habéis tenido, por ejemplo, una cátedra preciosa dedicada a Chicuelo en la maestranza, ¿no?, en la sala de los carteles. Yo creo que ha estado muy interesante, ¿no?, la charla, sobre todo a ti te ha tocado la cátedra de Sánchez Mejía, con tres pasajes.
Hombre, yo creo que era algo de justicia a la figura de Chicuelo, ¿no? Han sido poquitos los actos que se han celebrado a lo largo del año de que se conmemoraba el centenario de la alternativa de Manuel Jiménez Moreno, Chicuelo, como así se le conocía. Muy pocos actos los que se han celebrado en Sevilla, y la Universidad de Sevilla pues ha tenido a bien el dedicarle su décimo seminario a la figura de tan importante torero. Estamos hablando de un torero que por sus manos pasó la edad de oro y la edad de plata del toreo, ¿no? Es el nexo de unión entre Joselito Belmonte y Manolete. Eso está. No lo digo yo, eso está ahí en la historia del toreo. Y evidentemente, bueno, un torero de tanta importancia, que fue el que supo darle la ligazón y la estructura a la faena tal y como la conocemos en el día de hoy, pues merecía
el primer torero moderno
más a fondo, ¿no? Sí, se habla de que ha sido el arquitecto del toreo, ¿no? Eso dicen los libros de historia, y es el que nos hace ver la faena tal y como la conocemos en pleno siglo XXI, ¿no? Un Manuel Jiménez Chicuelo que bueno, ha sido analizado, entre otras personas, por nuestra compañera y amiga Inma León, que estuvo sensacional, con una terna de toreros jóvenes, de valores jóvenes, que buscaron ese nexo de unión entre lo antiguo y lo moderno, nombres como Juan Ortega, Juan León, David de Miranda, pues expusieron evidentemente lo que es la tauromaquia de hoy, pero basada en esa época antigua, ¿no? Y luego ya después, pues, los más contemporáneos, pues, toreros como, en este caso, Diego Urdiales o Saúl Jiménez Forte, pues también estuvieron analizando secuencias de lo que era el toreo de Chicuelo, además de otras personas relevantes, como el caso de José Carlos Arévalo, pues el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, José Luque Teruel, que es la que a mí me tocó moderar, ¿no? Una charla muy profunda, una tertulia muy profunda, donde también se conoció un poco de la historia de Sevilla, que en aquellos tiempos, sabéis perfectamente que estaba la generación del 27, que tuvo mucho que ver en el mundo del toro, pero es que además Sevilla estaba sumergida en aquel tiempo en lo que era la Exposición Universal del 29, que fue un poco a posterior, ¿no? Con lo cual también era, bueno, una forma de entender la ciudad. Y para colmo, existía otra plaza de toros en la ciudad de Sevilla, como era la Monumental, que había esa guerra existente entre Joselito y la Maestranza, en fin. Todo es, había que ponerse en antecedente para conocer un poquito más a fondo la historia de Chicuelo.
Sí, éxito de público, ¿verdad, Emilio?
Sí, sin lugar a dudas ha sido un respaldo importante, y eso nos anima, bueno, pues a seguir caminando para que el año que viene estemos ahí. Y permitirme, compañeros, que exprese públicamente a través de nuestra sonda de Hispanidad Radio el agradecimiento a la maestranza por siempre su implicación, a la Junta de Andalucía, que bueno, que además ha estado presente tanto en la inauguración como en la clausura, ¿no? Y evidentemente, como no, a todos los que han participado. Yo soy simplemente soy un mero nexo entre las mesas de trabajo, pero hay que agradecer absolutamente a todo el mundo que ha participado y que además contamos con, pues eso, ¿no? Con la maestranza, con la universidad, en tiempos difíciles para hablar de toros en la universidad, que ya sabes que hay muchas corrientes y no todas son favorables.
El año que viene está en Centenario de Joselito, ¿no?
Exactamente.
Claro. Vamos a meter la maestranza.
Bueno, la maestranza sacó ya un cartel en su día.
Sí, es verdad, verdad.
Referente a Joselito. Este año ha sacado un cartel.
¿De Sicuelo?
No le voy a desmerecer, a desmerecer la parte artística, pero a mí no me ha gustado absolutamente nada. Y decían que aquello era una chicuelina de Sicuelo. Yo, por mucho que lo he puesto arriba, derecha, izquierda y boca abajo, yo no veo por allí ninguna chicuelina de Sicuelo. Pero bueno, es lo que hay y es el homenaje que la maestranza le ha querido rendir a Sicuelo. A ver el año que viene.
Bueno, pues nada, aquí te esperamos con los brazos abiertos para este viernes, el próximo, ¿no? Que digo, que el... Que...
Emilio, señor Antonio, se me ocurre una pregunta que yo le haría a Francisco Ruiz Miguel. No sé si al principio de la entrevista o de la charla o al final. Que si está para reaparecer, porque yo lo veo capaz.
Yo estuve con él el sábado.
O en algún festival o algo así, vamos, no lo digo en broma, ¿eh?
Bueno, él dijo que ya no iba a torear más.
No, ya.
Ni siquiera en el campo y no lo va a hacer. De hecho, su aspecto físico... Sí que está claro que es para reaparecer, ¿no? Yo estuve con él el sábado en el acto conmemorativo de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, que se conmemoraban las bodas de plata, los 25 años, en la Real Venta de Antequera. Y el maestro, sí os puedo decir, que está súper ilusionado, porque llegue la fecha del viernes. Y evidentemente, quien les habla también está muy responsabilizado y muy ilusionado, ¿no? Yo tengo una conjugación de ambas cosas, la ilusión por un lado... Y los nervios por otro, porque hay que estar a la altura de tan gran maestro, ¿no? Y sobre todo del público y los aficionados de San Juan del Puerto. Así que él está realmente encantado con el homenaje y como no sabe nada de lo que se le viene encima, pues nosotros no vamos a desvelarlo tampoco.
Desde luego, hay que asistir. Esteban.
Nada, Emilio, yo no sé a ver cuántas horas dedica tu vida, porque no te pierdes una, ¿eh? Está en todos los
días. Estuvo también recientemente,
¿no? Y hasta te he visto hasta coqueteando con el mundo egipcio.
Sí, efectivamente. Yo también que sé. Hay espacio para otro tipo de
cultura, tipo, ¿no? Actividades, ¿no? Este hombre,
para otro luego, tipo de actividades.
Sí, 24 horas tuyas tiene que ser 40, ¿no?
La verdad que hay que estar todos los días pendiente de lo que es el mundo del toro, es la profesión que hemos elegido,
claro.
y encantado, ¿no? Cuando tenemos un rato libre, pues también se dedicamos a las cofradías y a las culturas.
No, es redondo.
A todo lo que pueda.
Redondo. Igual que uno que yo conozco tiene una mujer que no te la merece, ¿no?
Y al fútbol. Bueno, mi mujer me aguanta sin que se entere.
Ahora que no nos oyen.
Bueno, pues don Emilio.
Bueno, nada, ya
no, pero fíjate, sí. Yo tengo una historia bonita, considero que es bonita, ¿no? Y entra dentro de todo, de lo que es el día a día, ¿no? Mi mujer me conoció a mí en la maestranza de chaval, de joven, cuando éramos los dos estudiantes, estábamos en una grada de estudiantes. Así que, evidentemente...
Ya sabía lo que iba.
Sabíamos los dos dónde nos metíamos los dos. en eso no hay problema.
Pues nada, Emilio, muchísimas gracias y deseoso de que llegue el viernes para escucharte con el maestro.
Si Dios quiere, el viernes estaremos ahí y vamos a destapar, ¿no? La figura, siempre dentro de un traje de luces hay una persona y vamos a destapar la persona y al torero, ambas cosas. O por lo menos lo vamos a intentar.
Así es, que así sea.
Venga, nos vemos.
Un abrazo, compañero. Un placer.
Un abrazo.
Bueno, 2 minutos nos quedan. Han traído en extremis, ya no lo esperábamos, Emilio. Ha sido una fortuna, ¿no?
Más suerte que hemos tenido ahí.
Y en fin.
Una persona muy completa y, oye, que está en todos los sitios. Y las conferencias que ha habido allí en la cátedra San Gemini han sido interesantísimas.
Sí,
viendo el cartel de los ponentes, de los...
Nos agrada que entre también David de Miranda. Y es el segundo año consecutivo que entra en este tipo de eventos.
Yo creo que es importante, ¿no?, que en una temporada como ha sido esta, que ha sido de momento, y esperemos que lo aborre pronto la cumbre en su carrera. Y yo creo que es importante también en estos momentos que hablamos de charlas, tertulias, conferencias y actos,
no, y que pase
y actos sociales, que esté presente
y que pase de
invisible,
digamos, de lo que es la tragedia, que porque antes se le hacía mención al sacrificio, ¿no?, a la reaparición que tuvo tan bonita, ¿no?
Sí, pero eso ya queda atrás un poco.
Claro,
¿no?
Y ahora
sigue estando ya ahí, pero queda atrás. Ahora
ya entra en la gloria.
Exacto.
De las buenas faenas, de buenas tardes.
El temporadón que ha hecho en conjunto, ¿no?
Bueno, y que está metido ya en el circuito, porque el otro día tú lo tienes en Wellington Madrid con todos los toreros nombres,
sí,
con
esa escalafón
infanta, ¿eh? O sea, que eso ya...
Teniendo visibilidad, sobre todo,
exactamente.
Y contando en todos los medios.
Nos alegramos un montón, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pues nada... Minuto final, segundos finales, los vamos a dejar en compañía de
Angelillo.
Angelillo, que ya está aquí dispuesto. ¿Cómo se llama el programa?
Recuerdos en la noche.
Recuerdos en la noche.
Un tiro.
Músicas de todas las épocas. Sí, y karaoke. Bueno, señores, pues bueno, el lunes que viene tenemos también la agenda tela, ¿no?
Completa.
Completa con todos los actos de las peñas. Vamos a tener
el Tendido 12. El presidente del Tendido 12 nos cogerá el teléfono,
nos,
¿no?
Nos cogerá.
Bueno,
o vendrá.
Vendrá y si lo tenemos aquí mejor, pero.
Hombre, vendrá, claro, y Manuel Jesús Monte también, que va a llevar la charla. O algún cuadri, vamos. Intentaremos tirar de gente para que te. Darle fuerza al evento.
Como te dicen, te despide más que un locutor. Ya nos hemos pasado de hora.
Ahí está. Bueno, señores, lo dicho. Hasta el lunes que viene. Que Dios reparta suerte. Esteban, muchas gracias. Por favor, igualmente.